Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. La política, como tantos otros órdenes de la vida en sociedad, ha sido profundamente alterada por la irrupción global del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Tanto en la operatividad institucional de los gobiernos como las campañas electorales en pandemia han tenido que incorporar cambios enormes, muchos de ellos inimaginables hace poco más de 2 años atrás. La humanidad entera en poco tiempo ha asistido a un inédito proceso de reflexión y reestructuración de prioridades, tanto en la esfera individual como en la pública. Para muchas naciones democráticas, la pandemia impuso profundas e impensadas transformaciones, decisiones que van desde la adopción de desconocidas medidas biosanitarias hasta la implementación de nuevos criterios en la asignación de recursos públicos. Los gobiernos en funciones, desde el primer trimestre del 2020, viven bajo un tipo de escrutinio público inusual, caracterizado por una enorme complejidad, desconfianzas e incertidumbres mayores a las habituales, lo cual incluso ha tenido un reflejo en la drástica reducción de las reelecciones en el mundo entero entre 2020 y 2021. Y es que los responsables en la conducción de las instituciones públicas han tenido que pensar e implementar de forma sobrevenida nuevas formas de gobernabilidad democrática, muchas de ellas desconocidas, sin muchos márgenes de planificación ni muchas experiencias previas de éxito. Medidas que permitan la operatividad básica del Estado, preservando la vida de sus trabajadores, al mismo tiempo de diseñar pautas que no menoscaben las libertades ciudadanas, que todo ello además permita satisfacer la necesidad de reducir la propagación de los contagios, un intrincado ajedrez político especialmente para sistemas democráticos. En esta extraña tensión con la que gobernantes y ciudadanos convivimos aún hoy, muchas naciones han descubierto que de la salud democrática en buena medida también depende la sostenibilidad de la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, es imprescindible preservar el funcionamiento de las instituciones públicas fundamentales, tales como la red pública de salud, los organismos de seguridad, los tribunales, los parlamentos y también, con una nueva configuración de medidas, la dinámica electoral. Las elecciones, como procesos políticos que regulan periódicamente el acceso al poder, son también procesos cívicos que le dan estructura a nuestras vidas en sociedad. Constituyen un mecanismo inmejorable de resolución pacífica de conflictos, así como de liberación de tensiones colectivas. En una frase, las elecciones son columna vertebral de toda sociedad democrática, lo cual tiene además un arraigo tradicional en la mayor parte de las naciones de nuestra región latinoamericana. Sin embargo, para garantizar la continuidad de los calendarios electorales, muchos cambios han tenido que ponerse en marcha desde aquella elección de República Dominicana de julio del 2020 a la fecha. Por ejemplo, ya hoy posponer elecciones no tan solo es factible, sino imprescindible. De hecho, a escala global, desde febrero del 2020 a junio del 2021, 78 naciones han tenido que diferir sus procesos electorales. En el caso de Latinoamérica, 12 elecciones han tenido que reprogramarse, lo cual no siempre ha estado eximido de controversias. Sin embargo, ha sido ocasión propicia para modernizar algunos sistemas electorales, introduciéndose además mecanismos especiales de votación que garanticen la salud pública y al mismo tiempo la confianza en el propio proceso comicial. Todo lo cual además ocurre frente a cambios forzados en los propios diseños de campañas electorales en pandemia. Las consignas y las fotos de los candidatos en las calles, los estrechones de manos, así como los recorridos por comunidades y aquellos discursos exaltados envueltos en masivas algarabías, inexorablemente tuvieron que emigrar al formato limitado de la pantalla de nuestros teléfonos celulares. Aquellos míticos baños de masas a los que tantos políticos eran adictos tuvieron que transfigurarse y adaptarse a nuevas plataformas de comunicación a distancia, lo cual compone un conjunto de cambios políticos en pleno desarrollo sobre lo cual seguimos aprendiendo. Para afrontar el reto de entender esta parte de la vida política en pandemia, en este episodio me acompaña Edgar Gutiérrez, politólogo de la Universidad Central de Venezuela y estratega electoral, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y con una extendida trayectoria profesional en la cual destaca haber asesorado campañas electorales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, tanto a nivel local, regional, parlamentario como presidencial. Con su soporte analítico y vivencial, profundizaremos sobre estos cambios que se han dado en las campañas electorales del último año, los cambios que tienen hoy los estudios de opinión pública, así como también cómo son los nuevos formatos del mensaje político y cómo diseñar campañas en pandemia que permitan sortear además el empobrecimiento democrático y económico que padece hoy la región. Queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos una vez más bienvenidos a La Conversación.
Pues bien, amigos, muchísimas gracias una vez más por todo el apoyo que nos han dado durante todas estas semanas. Y en esta ocasión me acompaña del otro lado de la línea el colega y politólogo y amigo de muchos años de trayectoria profesional y académica, politólogo Edgar Gutiérrez. Edgar, bienvenido a Latinoamérica 21.
Placer, Xavier, un honor estar aquí en Latinoamérica 21. La verdad es que excelente el contenido que están produciendo y para mí, de verdad, un gran honor estar aquí acompañándote.
Muchísimas gracias y bienvenido. Esta es tu casa. Para arrancar, Edgar, sobre todo considerando tu experticia en el marco de lo que es el diseño de campañas, el análisis de las campañas electorales, como en tu rol como consultor, ¿cuáles serían estos elementos principales de estos nuevos diseños de campaña electoral en un contexto pandémico, que es lo que ha vivido América Latina ya desde el año 2020 hasta la actualidad?
Sí, es una pregunta que con mucha frecuencia se hace, ¿no? Sobre todo desde que irrumpió este fenómeno global, creo que el fenómeno más global que hayamos vivido como humanidad. Eso evidentemente cambió todo. En la política y en las campañas en particular, que es donde yo me desempeño mucho, sí hubo algunos cambios importantes, pero sí hay algunos elementos, algunos rasgos que yo creo que se han modificado al menos parcialmente, ¿no? Algunas cosas que uno venía, digamos, acostumbrado a pensar específico, digamos, un esquema de pensamiento, que yo irónicamente he dicho que yo desaprendí muchas cosas durante la pandemia. O sea, la pandemia que fue algo tan fuerte estamos aún en la pandemia. Sabemos muy poco sobre la pandemia, esa es la primera lección. La incertidumbre se incrementó en la pandemia. Yo diría que antes creíamos que las redes sociales no ganaban campañas. Y en esta pandemia, aquí hubo un salto cuántico de hiperdigitalización de la vida de la gente. Teletrabajo, digamos, relaciones
Buenas.
interpersonales vía digitales, educación a distancia, etcétera. Y evidentemente el componente, vamos a llamarlo digital o a distancia de las campañas, es decir, la televisión y sobre todo las redes sociales, que es lo que más está de moda hoy, es como una explosión. Adelantamos 10 años en 8 meses y ahora las redes sí ayudan a ganar campañas y estamos viendo cada vez más, desde antes de la pandemia, pero sobre todo en estos meses, cómo candidatos que no tienen ningún tipo de estructura partidaria, con el fenómeno de cómo manejan sus redes y cómo se informa la gente, ya están comenzando a ganar campañas. Diría que esa es la primera cosa, ¿no? Eso tiene un derivado en particular. Una persona como yo tiene como un instrumento básico de trabajo los sondeos de opinión, las encuestas. Que bueno, es todo un debate, si sirven, no sirven, para qué sirven, etcétera, etcétera, pero incluso hay como una diferencia, sobre todo en América Latina, de creerle más a las encuestas que se hacen cara a cara, en hogares. Evidentemente, durante la pandemia eso no se pudo hacer. Entonces, ahora uno no creía mucho en las investigaciones, sobre todo la investigación digital. En algunos países la telefónica funciona más o menos, pero digamos, el clásico, el estándar, era la encuesta cara a cara. Bueno, ahora yo he visto casos de investigación digital hechas por Facebook que dan incluso mejor que las encuestas clásicas, pues, que se siguen usando y son buenas, pero estas son más rápidas, tienen menor costo y ayudan mucho. Otra cosa, al consultor, al asesor, siempre le quieren ver la cara, siempre lo quieren tener ahí en el cuarto de guerra con el candidato. Y la pandemia ha visto que, bueno, mucha gente pudiese viajar, estar al lado, distancia física, etcétera, todo lo que sabemos. Creíamos que en las campañas el humor social, Xavier, que predomina, ese contexto que predomina en los países antes de un proceso electoral, sea de cambio, sea de, ¿sabes?, paroxismo, inestabilidad, caso peruano, polarización, caso boliviano, caso ecuatoriano, caso colombiano, etcétera, eso era más o menos estable, es decir, eso no se movía mucho durante un año, ya sea que estuviese mal o que estuviese bien, que hubiese esperanza o desesperanza. La verdad es que durante la pandemia vi picos de humor social con frecuencia semanal. O sea, que una cosa casi que habría que estudiarla psicológicamente porque los seres humanos sufrimos mucho durante la pandemia. Produjo, digamos, muchos desequilibrios en el humor social, en el entendido del agregado, digamos, de cada uno de nuestros pensamientos y reflexiones. Como de consecuencia de lo digital, el contacto cara a cara clásico en las campañas, el recorrido, el estrechón de manos, el saludo, la palmada en el hombro. Digo, eso es consustancial a la actividad política primero y a la campaña electoral en particular. Bueno, ya eso no es tan insustituible como creíamos. Ahora la gente se engancha tanto en un live en Instagram como en una visita, digamos, a la bodega de tu casa, al colmado de tu esquina. Eso ha cambiado. Una que me gusta a mí, que es clásica y desde la perspectiva institucional, tú y yo somos estudiosos del tema. El día de la elección es una fecha inamovible. Uno como consultor dice, ¿cuándo es la elección? está el día. Entonces tengo tantos meses de campaña, tantos meses de pre-campaña, necesito tantos recursos, tanta gente. Bueno, ahora durante el 2020 todo el mundo cambió las fechas. En México se cambiaron fechas, en República Dominicana se cambiaron fechas, en Bolivia se cambiaron 3 veces las fechas.
La República Dominicana celebra sus elecciones generales. Se trata del primer sufragio en Latinoamérica en medio de la pandemia. El voto estaba previsto previamente para el 17 de mayo. Los ciudadanos eligen a su presidente, vicepresidente, senadores y diputados.
Cerca de 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas este domingo para elegir a 500 diputados del Congreso y gobernadores en 15 de los 32 estados del país.
Más de 7 millones de bolivianos acudirán a votar este domingo sus tan reclamadas elecciones generales. La cita fue pospuesta en 3 ocasiones en medio de una profunda crisis política, económica y sanitaria por la pandemia.
Eso ya es movible, o al menos fue movible durante esa época, y eso, imagínate lo que te cuesta en términos de presupuestar una elección que dura ahora 6 meses más, un año más, como en el caso de las locales paraguayas, una revolución en términos estratégicos. Los eventos de campaña clásicos, consustanciales a la actividad política electoral, los estamos viendo con timidez, con mascarillas, pero eso se cambió ahora por actividades simbólicas, por, bueno, vean las convenciones demócratas y republicanas, una hecha totalmente por Zoom prácticamente con 82 cámaras y la de Trump hecha en la Casa Blanca del cierre, esos contrastes los vimos, pero ya no son multitudinarios, o al menos no lo son por ahora. En la campaña, Xavier, mucha gente piensa que, bueno, hay muchos recursos, los hay. Hay 5 camarógrafos, hay 5 periodistas, hay 10 operadores de tierra, hay 100 telefonistas, hay varios asesores incluso, pero candidato hay uno solo, ese es inestituible. Bueno, es considerado clásicamente como el activo más importante de la campaña. La verdad es que ahora las campañas se tuvieron que repensar en que cada persona fuese un vocero en sí misma del mensaje de las campañas y del proyecto político en general. Y eso cambia, que el activo más importante de él, ser el candidato, se vuelve ahora a la campaña o a los activistas de la campaña. Ya veníamos viéndolo, ¿no? Hay un libro escrito muy, muy interesante de Chris Salmon, de Storytelling, que se llama La Era del Enfrentamiento, ¿no? Tiene mucho que ver con los Bolsonaro, con los AMLO, con los Trump de esta época, los populismos, los Orban en Hungría. Pero ahora en la campaña está funcionando mucho más el contraste y el odio que la esperanza y la propuesta. Viene rato ese proceso, pero creo que durante la pandemia y los procesos electorales específicos de esta pandemia, eso se ha entronizado. Esas son como 10 cosas, son ironías, son lecciones que yo desaprendí durante estos meses. Quizás puedan, digamos, ilustrar un poco lo que yo, desde mi perspectiva muy individual, qué es lo que he visto que ha cambiado o está cambiando en el marco de las campañas electorales.
Y vemos que esto es un proceso en pleno desarrollo y de alguna manera esta pandemia ha forzado al desarrollo y la creación y también de alguna manera educación de no solo de los políticos sino también del electorado a nuevo formato. Y en este contexto entendemos que también la presencia digital ha representado también determinados desafíos en determinados contextos de América Latina. La penetración de Internet no es la que puede existir en los países desarrollados. En este contexto, ¿cuáles son los cambios más importantes de este formato de mensaje? Y de alguna manera examinarlo en la pregunta, ¿es verdad que también el medio rural se ha digitalizado o sigue habiendo todavía esa brecha marcada en el contexto del diseño de campañas?
Si uno observa las cifras de digitalización, de acceso a Internet, de uso de redes sociales en América Latina, en Iberoamérica, incluso ampliamos eso, cada año hay más gente conectada. Es una realidad. O sea, por supuesto que hay zonas que por razones, digamos, geográficas, culturales, territoriales, socioeconómicas, aún no está o no le interesa. La verdad es que la gran brecha que hay en lo digital, que en algún momento se va a cerrar, no es rural-urbano. No es verdad eso. Es etaria. Es de más jóvenes contra gente más adulta. Evidentemente, mis abuelos no tenían la menor idea de que iban a terminar sus vidas viendo a candidatos por los teléfonos de su pantalla. Esa es una realidad. Pero mi hijo ya está en otra. Mi hijo ya ni siquiera sé que tiene 9 años. O sea, cuando le toque votar, ya no será TikTok, ya será quién sabe qué cosa, qué método. Entonces, esta digitalización progresiva de la humanidad, de las sociedades, de América Latina, para mí es una cosa que no tiene discusión. Es como si hace 70 años discutiéramos si la televisión iba a ser el medio que iba a llegar a la gente. Entonces, esto es una cuestión de cuándo ocurrirá. y las mediciones, cuando tú observas, por ejemplo, la penetración de medios sociales y digitales en áreas eminentemente rurales, por supuesto que es menor a las áreas urbanas, pero hacia allá vamos. No importa que en el municipio tal, en el poblado tal, el acceso a internet sea de 10%. Lo importante es que uno tenga gente ahí conectada para poder, digamos, hacer organización con ellos, enviarle materiales, enviarles información. Imprime esto, baja este mensaje a tu teléfono y conéctalo a una bocina para que en el coche hagas un perifoneo y se escuche en todo el pueblo. ¿Me explico? O sea, lo digital también es el medio de comunicación, de amplificación. Eso es indetenible, es el curso de la humanidad. Entonces, sí, evidentemente hay diferencias culturales, hay mayor conservadurismo. Sí, todo eso está planteado ahí y cada región, cada especificidad tendrá su pauta especial, pero lo digital va a llegar a todas las esferas de la vida. Es el curso de la humanidad y eso no se va a detener. No me parece que sea una discusión de lo digital no llega a lo rural. No, lo digital no llega a la gente más adulta y más conservadora en buena parte de América Latina. Ya hoy los nativos digitales, o sea, ni se preguntan para qué sirve eso, o sea, no lo cuestionan.
Latinoamérica 21 es un medio independiente y plural comprometido con la democracia y la libertad de expresión, que produce textos de análisis y opinión escritos por expertos sobre temas políticos, económicos y sociales de América Latina. Nuestra red está conformada por más de 150 columnistas latinoamericanos o latinoamericanistas de más de 20 países provenientes de diversas disciplinas que regularmente colaboran con sus textos. El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región.
Y es interesante, sobre todo si uno considera que bueno, los países de América Latina han mantenido, además de su patrón de crecimiento demográfico de los últimos 30 años, también hay que considerar que América Latina sigue siendo una región joven, ¿no? Y que de alguna manera vale la pena el esfuerzo porque, bueno, va a ir dirigido al sector, digamos, mayoritario, ¿no? Y eso, digamos, que de alguna manera marca mucho la tendencia. Sin embargo, para entrar ya en la fase final de la entrevista, Edgar, vemos, semanas atrás entrevistábamos a un profesor, una figura importantísima dentro de la ciencia política latinoamericana, como es el caso del profesor mexicano Jesús Tobar. Él nos hablaba un poco cómo aquella famosa literatura de Huntington que hablaba de las olas democráticas, ¿no?, de finales del siglo XX, en el caso de América Latina ha habido un retroceso democrático importante, no tan solo en el caso venezolano, que es notorio y aparte presencial, vivencial para nosotros, sino que además de eso hemos visto retrocesos en determinados puntos de la región, bien sea por el viraje a la izquierda, incluso a la izquierda radical, pero también en otros casos ha habido un viraje hacia el conservadurismo, como el caso más emblemático, que es el caso del Brasil de hoy. En este contexto de empobrecimiento de la democracia, ¿cuál es el desafío que representa el diseñar campañas, incluso en situaciones de dictadura? De hecho, tenemos este año elecciones en Nicaragua, en contextos incluso como el venezolano, donde ya hemos visto ilegalización de partidos, persecución, ha seguido la agenda de persecución selectiva de líderes políticos. ¿Cómo pensar en diseños electorales, en diseños de campaña, en contextos así tan aciagos como los que ha habido y se ha proliferado en los últimos años?
Hay regiones de nuestra América que nunca pasaron por la modernidad y ya estaban en la tardomodernidad, ¿no? Hablando básicamente del mundo de la información. Pero además estamos en un momento, yo creo que tú lo describiste bien, en una época de oscurantismo democrático, donde la democracia misma está en peligro, está en cuestión. Yo creo que solo hay dos referencias bibliográficas que la mayoría de tu audiencia debe conocer, la que es la de Levitsky y la de Ziblatt, de cómo mueren las democracias, ¿no? Cómo los mecanismos autoritarios se han inventado o reinventado para, con ropaje democrático, aliquilar la democracia con métodos democráticos desde la democracia. Se ilustra muy bien también en el libro de Applebaum, ¿no? Del Twilight of Democracy, el ocaso de la democracia. Y eso pasa ahorita, está pasando en Europa del Este, pasó en los Estados Unidos, quizás ahorita hay un proceso de regeneración democrática ahí, pero sigue muy polarizada. En América Latina, ya tú hiciste la contabilidad, pero pareciera que vamos en franco retroceso, nos dirigimos encaminados hacia lo que fue la América Latina de los 70 y los 60 y hasta de los 50 en algunos casos. Pero voy más allá, incluso en naciones donde consideramos que hay una democracia no perfecto, pero sí bastante saludable, el debate, el diálogo, el intercambio, el proceso incluso comunicacional democrático se está empobreciendo, porque también lo digital, hay que decirlo, ya la gente no lee, ya la gente ni siquiera escucha, ya la gente solo ve. Estamos en la época que predijo Sartori de l'homo vivens. Incluso tú te das cuenta cuando haces en las redes sociales, tú tienes el audio apagado. Tú lo que ves son subtítulos y si te interesa, tú le das clic. Eso evidentemente está deteriorando la calidad de nuestra ciudadanía, primero, de nuestra capacidad de comprender el mundo político, segundo, y evidentemente después de la calidad de los procesos democráticos y electorales en particular. Me referiría solo a América Latina. ¿Cómo hacer campañas y procesos electorales y de comunicación política en ese contexto? Yo creo que hay que apelar a la pedagogía, evidentemente con métodos creativos, más pensar en cómo llegar a la gente. Napolitan, el padre de la sociología política moderna, decía: decida qué decir, decida quién se lo va a decir y dígaselo, ¿no? Eso es como el mantra de él. Pero ahora yo diría, y agregué un cuarto y un quinto, pero inténteselo decírselo de manera que capte su atención. En un momento, en una época en que vivimos la economía de la atención y luchamos por los 5 o 6 segundos que te regalan, y cuando logres eso, sexto punto o cuarto punto diría es, intenta educarlo, intenta hacer pedagogía política, ciudadanía, valores, porque no todo es gritos, no todo es enfrentamiento, no todo es descalificación, no todo es polarización. Pues, me pueden decir romántico, pero en el fondo soy un profundo pragmático. Creo que la única manera de regenerar la política, revitalizar la política y en consecuencia los procesos electorales es que tú integres a la ciudadanía, la vuelvas a meter en el proceso y en el discurso público, porque si no, cada vez más fenómenos autoritarios se apoderarán de esos que están fastidiados de la política, porque la política no les ha dado nada, por el contrario, les ha quitado. Y entonces el odio es lo que vive. Por eso el libro de Salmon, de la era del enfrentamiento, por eso Trump, por eso Bolsonaro, por eso AMLO, por eso un largo, etcétera. Creo que es eso, creo que nuestra responsabilidad cívica, como gente que quizás no decide, pero sí influye en eventuales gobernantes, en candidatos, en campañas presidenciales, intentar sí llamar la atención, sí intentar comunicar, sí intentar dar tu mensaje, sí persuadir, todo eso es consustancial a la actividad política, no de ahora, sino desde Roma y desde Grecia, pero intentando educar, intentando sensibilizar, intentando prevenir, y creo que esa es la oportunidad. ¿Suena romántico? Probablemente suena romántico. La política es cínica, dura y pura. Creo que lo más cínico, lo más duro y lo más puro que podemos hacer es darle de nuevo contenido a la política. Finalmente, si hay una idea poderosa, Javier, las ideas siempre han movido el mundo. Siempre, siempre han movido el mundo. Probablemente hay que regresar a las ideas. Creo yo que eso es lo que nos toca a quienes jugamos en esa cancha.
Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir con nosotros tantos años de recorrido en esta disciplina tan fascinante como es la consultoría política y sobre todo en nuestros países que siempre, siempre nos dejan mucho que aprender. Así que bueno, esta es tu casa y muchísimas gracias por tu participación.
Un placer y un honor y bueno, de verdad que mucho éxito en el proyecto, de verdad, adelante.
Los audios de este episodio fueron obtenidos desde el canal de YouTube de Deutsche Welle y RT. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.